RCN con María José Pizarro, con Eduard Rodríguez, con Richard Aguilar y con Ricardo Galán. Venezuela sigue constituyendo una noticia importantísima para Colombia, no solamente por la situación crítica aquí en ese país, sino por la inmigración de venezolanos que tenemos en nuestro territorio. Hay casi 2 millones, y hay que decirlo, y posiblemente, si la situación sigue como está, pues lleguemos a los 3 millones de venezolanos en Colombia, con todas las implicaciones que eso tiene y con todas las ayudas que debemos darle. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la oficina Oval, en la Casa Blanca en Washington, a la esposa de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Y en un momento dado, cuando le hicieron algunas preguntas a unos reporteros, dijo muy brevemente que Rusia, y esto como consecuencia de la llegada en las últimas horas de 2 aviones rusos con militares a territorio venezolano, debe irse de Venezuela. Aquí está Donald Trump.
Russia has to get out. What's your next question?
Ahí está. Russia has to get out. Rusia tiene que irse. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Y posteriormente el señor Trump se refirió a las ayudas humanitarias enviadas por Estados Unidos a la frontera con Venezuela. Óiganlo.
We've sent hundreds of millions of dollars worth of aid to the border. He won't take the aid. He'd rather have his people starve than take the aid. I don't think that's good, even from a political standpoint. Even from a dictator standpoint, I don't think that's good.
Ahí está, dijo Trump, hemos enviado centenares de millones de dólares con ayuda para la gente que está pasando hambre en Venezuela, pero no dejan entrar la ayuda, y eso está muy mal desde el punto de vista político, incluso para un dictador, en alusión a Nicolás Maduro. Muy bien, en conclusión, el mensaje de Trump es: Rusia debe irse de Venezuela. ¿Aquí tiene razón Trump o se equivoca y resulta que pues Rusia puede estar en Venezuela como está Estados Unidos en otros países o como ha estado en otra parte? ¿Tiene razón el presidente estadounidense o, para decirlo claramente, está meando fuera el tiesto? Ricardo Gala.
¿Usted se acuerda de la llamada crisis de los misiles? Cuando empezaron a mandarse razones, Khrushchev y ¿quién era el de este lado?
John Kennedy.
Claro. Están jugando a lo mismo, hermano. Ese es un lío que no se va a resolver en Caracas, sino o en Moscú o en Washington, por ahí en algún territorio imparcial. Porque ¿cuáles son los intereses que están en juego? Puros negocios, pura economía. Putin, que heredó un país muy chiquito comparado con la Unión Soviética, a pesar de que ha sido formado en la Unión Soviética, pues se las quiere dar de que tiene puesto un pie en este lado del mundo, a 3 horas de Miami, y que desde ahí le puede hacer daño a los Estados Unidos. ¿Y eso para qué le sirve? Para recuperar el montón de plata que les prestó a Chávez y a Maduro, y que ahora sabe que si los gringos se meten ahí, esa platica se perdió. Entonces, eso se reúnen ellos dos por allá en algún lado y le dice: tranquilo, yo le devuelvo su platica y déjeme el patio trasero tranquilo. Eso se va a resolver así. No es mandando aviones llenos de militares ni nada de eso. Eso, puros negocios. ¿Qué le importa a Rusia? El petróleo, como le importa a los Estados Unidos. El lío es cómo se van a repartir la torta.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, María José Pizarro?
Pues obviamente yo sí creo que es una cuestión de negocios, pero digamos, vamos a ir un poquito más allá. Yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, sin meterme como defensora de ningún país, porque realmente mi posición frente a lo que está sucediendo en Venezuela es clara, yo creo que hace mucho tiempo se debió haber solucionado, y creo que debió haber sido una solución propuesta por el mismo gobierno de Maduro, tal vez retirarse y que entrara otra persona que pudiese darle vía al diálogo de manera más rápida. Esa es mi posición personal, pero bueno, independientemente de eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó este martes que ellos están rigiendo por un acuerdo que hay de acuerdo, digamos, de colaboración técnica militar entre los dos países. Básicamente lo mismo que está sucediendo aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay un acuerdo militar entre dos países, Estados Unidos y Colombia, y pues nadie está cuestionando la presencia de militares norteamericanos aquí en Colombia. Yo creo que esa es una solución que tiene que, y voy a defender siempre, y lo digo aquí, que debe haber una solución dialogada. Es mediante el diálogo que se soluciona en esta crisis. Obviamente que se le deben dar garantías a la oposición en Venezuela para que pueda de alguna manera darle un trámite entre los venezolanos, pero no será mediante una guerra entre venezolanos ni una intervención militar extranjera como se le vaya a dar una solución a esto. Entonces, mientras tanto, hay una población que es afectada, hay unas sanciones gravísimas en medio de todo esto. Son los millones de venezolanos, no solamente los que han salido, sino los que aún permanecen en Venezuela, los que están inmersos en medio de una crisis que no ve luz por ahora. En este sentido, pues básicamente nosotros debemos seguir en la posición de no ser gasolina para la guerra en el país vecino.
Eduardo Rodríguez, tiene razón Donald Trump, debe irse Rusia de Venezuela, o ahí tendrá razón Putin, que seguramente pensará que no tiene por qué estar recibiendo órdenes de la Casa Blanca.
Yo creo que aquí hay una política geoestratégica, toda vez que, pues, por supuesto, Venezuela hoy, hay que recordar que tienes una dictadura influenciada o respaldada por Rusia, pero más que patrocinado, yo quiero dejar una cifra, y es 17 mil millones de dólares, que es la deuda que hoy le tiene Rusia, Venezuela a Rusia. Y creo que ahí hay claramente una posición, uno, geoestratégica, dos, económica, y tres, también de mirar cómo se muestran los dientes. Sin embargo, creo que estoy de acuerdo con Ricardo, que eso tarde que temprano va a terminar negociado, porque en todo caso hay que recordar que en Venezuela, ahí es una narcodictadura, que también de una u otra forma, no es solamente el tema del petróleo, es un tema del tráfico de drogas, todo lo que pasa en Venezuela, la violación de derechos humanos, pues no va a ser para Rusia tampoco sostenible defenderla o protegerla, y lo que van a querer es que les paguen su plata y que simplemente a futuro pues se restablezca la democracia
y
en Venezuela.
Y falta otro jugador, China. Sí. Ese también le deben bastante platica.
China está interesado en el oro, ¿no?
Y en el coltán.
Y Estados Unidos coltán. También está interesado en el petróleo, ¿no? Es solamente un interés.
Supuesto,
el interés
petróleo
está
también
allí.
Es que hoy Venezuela se volvió, primero, la caja de resonancia por donde pasan también una serie de elementos de seguridad nacional. Hay que recordar que las relaciones que tiene Maduro con los grupos internacionales terroristas, como lo son ISIS, como las relaciones que tiene con los países que hoy no son propiamente una democracia, y ahí a través de eso hay una presión armamentística muy fuerte que para Estados Unidos también representa una vulnerabilidad a su seguridad nacional, como nos representa, por supuesto, a nosotros.
Carrera en la que nos quieren meter, ¿no? Ya andan por ahí con el cuento que estamos mirando unos aviones no sé qué súper sofisticados, y nosotros no tenemos para cumplir los acuerdos y vamos a ponernos a comprar aviones.
No se incluyeron en el presupuesto.
No, yo creo que a través de un convenio más bien que vengan acá los de Estados Unidos y ellos mismos.
Miren, yo veo que estamos
en los objetivos de alto
estatus. Pues yo estoy en consonancia con lo que ha hecho los compañeros. Nosotros hemos vuelto aquí a la época de la conquista. Hoy Venezuela es una colonia de China y de Rusia.
Estamos volviendo a la guerra.
Venezuela perdió su soberanía monetaria. Su política monetaria está supeditada a Rusia y a China. Nosotros queremos una transición pacífica, y estoy de acuerdo con el punto de vista de Ricardo. Se debe sentar China, Rusia y Estados Unidos a definir muy bien. Miremos a ver qué pasa con Maduro. No podemos nosotros seguir cediéndole al narcotráfico, porque del es punto de vista de Eduardo, la ruta de salir del narcotráfico, de las disidencias del frente primero de las FARC, que está en Guaviare, Bichada, sale por Venezuela. Yo creo que eso nos está afectando ya con, si vamos hacia el otro sector, hacia el Pacífico colombiano, con Tumaco, ya el cartel de Sinaloa prácticamente está reinando. Entonces nos estamos inundando de coca. Por eso es que están aumentando los cultivos ilícitos, por eso tenemos también problemas de deforestación. Aquí el problema es macro, así que si no resolvemos lo de Venezuela, pues gobernadores, alcaldes van a meter su grito en el cielo, porque es insostenible la educación, la salud, problemas sanitarios que implica la crisis venezolana.
No, pues qué país aguanta 13 millones de inmigrantes.
Ya llevamos un millón y medio, yo creo que a junio es que llegamos a 2 millones.
Pues Europa nos pueden decir muchísimo de lo que significa recibir una población migrante de dimensiones enormes. Nosotros no tenemos una política migratoria capaz de asumir estas crisis porque jamás hemos hecho frente a una crisis similar. Lo que yo creo es que además nos quieren devolver no solamente a la Guerra Fría, pero tampoco le podemos echar la culpa a Venezuela. Yo creo que ahí seríamos muy irresponsables de la producción de coca o del narcotráfico en el continente.
Pero
porque si hay alguien... Pero si hay alguien que ha sido responsable, pero nosotros tenemos que mirarnos como país también y entender que el problema del narcotráfico en el continente realmente hemos sido nosotros. Yo sí creo que ahora no podemos decir que son los venezolanos. Santos. No, nosotros hemos tenido carteles gravísimos. Es que nosotros estamos hablando desde hace años.
Allá la Comisión de Paz de la que formamos parte hemos estado en el Catatumbo.
Tú y yo estuvimos juntos.
Y el gran problema del Catatumbo es la quiesencia, la complicidad de Venezuela. Eso.
Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos un problema de narcotráfico de 3 décadas.
Sí, no.
O sea, nosotros no somos Adalid de Moreno.
Eso no se lo inventó Venezuela.
Sí, no.
Eso no se lo inventó
Venezuela.
Señores. Si bien es cierto, María José tiene razón en que eso es una problemática de largo tiempo, lo que nosotros no podemos es ser permisivos y por eso tenemos que ponerle un tate quieto a eso, y creo que en eso la diplomacia o el cerco diplomático ha funcionado perfectamente.
Mire, una cosa, si el presidente Duque fue a la frontera...
¿Aló? No, sí, se oye perfectamente.
Escúchase.
Sí.
Nos quedamos aquí los... Mire, si el presidente Duque fue a la frontera... Sí, quiso intervenir en la ayuda humanitaria con Guaidó, muy bueno que salgamos de acá con la mayor reflexión es que el presidente Duque vaya al Cauca. Y yo sí quiero hacerle un llamado al gobierno nacional porque se me hace una falta de respeto que ahorita en los medios salgan 3 o 4 congresistas con el señor presidente
y
no quisieron recibir a 50 congresistas de diferentes partidos. Que el presidente del Congreso salga y reciba pocos y los ingrese a la casa de Nariño, Edward, a mí me gustaría, yo sé que usted es de otro talante y usted hubiera recibido a los 50 y los hubiera ingresado.
No, yo hubiera salido a la reja, los escucho,
cafecito,
hablo con ellos
y tomar
que sea un diálogo transparente
Estado,
para que
yo creo que
funcionar.
Sí hay que hacerle un llamado público a esos funcionarios del gobierno nacional.
No, y lo más grave, y yo sí quiero ahí, es que recibió a todos los congresistas de gobierno que llegaron. Ahí estaba Paloma Valencia, estaba el senador Jonathan Tamayo, salieron y dialogaron con esos 3 congresistas que ingresaron de manera, digamos, callada por un ladito, mientras el resto de congresistas nos quedamos afuera esperando una reunión con el presidente Iván Duque, que no se concretó.
Iba a decir algo que ya es ortodoxo en mi partido, pero no sé si Juan Carlos me lo deja o si quiere
interrumpirme. Adelante.
No, échelo.
Yo en eso estoy de acuerdo. Creo que
adicional.
Yo creo que sí tiene que generarse un diálogo transparente, pero también hay que tener en cuenta que el liderazgo es del presidente de la República y el que empeña la palabra es el presidente de la República. Pero lo que yo creo que sí está muy mal es hablar por unos poquitos, sino hablar con todos.
Miren, nos quedan cinco minutos de programa y tenemos en línea al consejero político del presidente de la República, Iván Duque, el doctor Jaime Amín. Doctor Amín, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, un placer saludarlo a usted, a la mesa y a la amable audiencia.
Óigame, tenemos aquí distintas versiones sobre lo que ha pasado esta tarde con respecto a un encuentro que iba a haber y no hubo, o hubo a medias, entre algunos senadores y representantes, por un lado, y por otro lado el presidente Iván Duque. María José Pizarro, representante de la coalición de los decentes que está aquí sentada, nos contaba que esta tarde fueron 50 miembros de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes, a Palacio para hablar con el presidente Duque, pero que no fueron recibidos. Después nos contaba Eduardo Rodríguez aquí que lo que pasa es que no tenían cita. Finalmente parece que el presidente se ha reunido con algunos congresistas. Luis Fernando Velasco, que es senador caucano, tuitea en los últimos minutos que él iba a entrar allá, pero que se enfureció porque eso estaba desordenado. Mira, al final, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto tiene mucha importancia en el sentido de que están buscándole una solución a la crisis en el Cauca y no se sabe esto para dónde va. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y qué se puede hacer, doctor Amín?
Pues Juan Carlos, lo primero que hay que decir es que cuando se presentaron los congresistas de todas las bancadas en las afueras del Palacio de Nariño, yo mismo pues salí a saludarlo y a expresarle el deseo de que conformaran una comisión, como era lógico, y repito unas palabras que les dije en ese momento frente a los medios además, y era que el gobierno valoraba mucho pues el sentido de responsabilidad y de preocupación de ellos como parlamentarios frente al tema de la minga indígena y del paro en el suroccidente del país. Lo lógico en una en un escenario de esos donde pues obviamente vienen a la casa de los colombianos, de la casa de Nariño, pues incita, toca programarla, toca digamos organizarla, ¿no? Y darle un curso que tenga, que pueda tener objetivamente una metodología. Eso fue lo que intentamos hacer desde el primer momento. Obviamente pues la primera opinión de ellos fue sí, vamos a que era mayoritaria, vamos a organizar un grupo pequeño para que dialogue con los funcionarios adentro, con el gobierno, que siempre se dijo que lo recibía, y desafortunadamente bueno, no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Qué ocurrió luego de un periodo largo de tira y afloje, donde varios miembros del gobierno salimos a conversar con ellos, a tratar de que se organizaran en una comisión? Pues que decidieron retirarse de las inmediaciones del Palacio de Nariño, y algunos de ellos que se organizaron, como en el caso por ejemplo del parlamentario del departamento de Nariño, que por cierto está muy afectado con la minga, pues entraron al Palacio de Nariño, ingresaron, fueron atendidos por varios de nosotros y personalmente por el propio presidente de la República, que a pesar de una intensa agenda que mantuvo durante el día de hoy, monitoreó en todo caso todo el desenlace de ese de esa presencia de los congresistas en el Palacio de Nariño. Pues lastimosamente, si hubiesen sido, por decirle algo, 8 o 10 los que ellos hubiesen organizado para ingresar al Palacio, pues con toda atención el señor presidente lo hubiera atendido, como en efecto pasó con algunos parlamentarios de Nariño y otros que en este momento están dialogando con él a esta hora de la noche.
Bueno, ahí está lo que ocurrió. Pues doctor Amin, gracias por haber estado aquí en Voces RCN, pero un segundo, creo que María José Pizarro quiere agregar algo, María José.
No, sencillamente se le propuso una fórmula al señor Amin, que además resalto fue muy respetuoso, en ningún momento nos trató de manera irrespetuosa en las puertas del palacio, pero sí sucedió algo. Nosotros le propusimos que entrábamos el grupo de parlamentarios que ya se habían escogido, los voceros que hablarían, que eran 4 representantes por cada uno de los departamentos y Feliciano Valencia como líder de las comunidades indígenas. Se le planteó una metodología, sencillamente estábamos allí los congresistas para que nos recibieran. A mí me parece profundamente desafortunado y además desafortunado para el presidente Iván Duque, porque la imagen, la fotografía de hoy es que se sentó con los partidos de gobierno a negociar y a dialogar el gobierno con el gobierno, pero fue incapaz de recibir a una delegación de parlamentarios de todos los partidos: Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, Verdes, Decentes, Colombia Humana, en fin, ahí estábamos todos y no hubo voluntad. No era una cuestión de delegación, era una cuestión de que el presidente de la República viera que había un interés por parte de todos los partidos.
Doctora Mina, adelante.
Para responderle rápidamente lo siguiente, pues ahí están los testimonios gráficos y de videos desde el principio de la reunión, donde atendimos a esta importante delegación de parlamentarios de los distintos partidos, y siempre ellos mismos dijeron que iban a organizarse, pero no pudieron, al punto que pasado una hora y pico que estaban en las puertas del Palacio, pues no pudieron integrar esa comisión, y entró una comisión de Nariño que sí se organizó y que fue atendida por el presidente. Pero repito, mira, aquí lo importante es la decisión del señor presidente de que no se acuda a las vías de hecho y que se pueda mantener despejada esa vía. Para poder avanzar en la solución.
Y yo creo que, bueno, Jaime, también hágales llamado a esa comisión que fue hoy, a que convenzan a los indígenas para que no acudan a las vías de hecho y despejen las vías para que respeten los derechos de los demás.
Es que la delegación que fue hoy no dialoga con los indígenas estaban ahí, ahí estaba Feliciano Valencia, estaba Abel David, representantes indígenas.
El senador Vicerbo Pachuca, por ejemplo, que es indígena.
Pero es indígena de la AICO, él se declaró de gobierno. AICO se declaró de gobierno. Eso, ahí perdóname, pero ustedes dialogaron el gobierno con los partidos de gobierno y no con todos los representantes del país. Como tú mismo lo dijiste, como usted mismo lo dijo, señor Amin, ahí estábamos representantes del pueblo, de todos los partidos y de todas las fuerzas políticas.
Últimos 30 segundos, doctor Jaime Amin, que ya se nos acaba el tiempo del programa. ¿Algo que añadir?
No, solamente para, digamos, mantener el mensaje del señor presidente de la República de hacer un llamado a quienes están desarrollando esta protesta en esa parte del país a que no acudan a las vías de hechos para poder avanzar en la solución de los problemas. Es fundamental respetar todos los derechos.
Doctor Jaime Amin, consejero político del presidente de la República, gracias por haber estado en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos.
Y gracias a María José Pizarro, a Eduardo Rodríguez, a Richard Aguilar y a Ricardo Galán. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 27 minutos.